Escucho. A ver. A ver, Efraín. Hola, Efraín, ¿me escuchás? A ver, no sé qué pasó, no sé. ¿Cómo estás, Efraín? Buen día.
Bien, buen día, un gusto estar nuevamente en contacto con vos y tu audiencia.
Eso, Efraín. Hacía mucho que no te escuchaba. Hacía mucho. Te voy a hacer varias consultas. Sube el dólar, se caen los mercados. Viste que cuando es todo raro en la Argentina, perdieron, se perdió, lo perdió el oficialismo y se viene todo, todo abajo. ¿Qué está pasando? Y hoy largan lo del INDEC.
Sí, y tiene que ver justamente con una elección provincial. Ni siquiera fue la elección legislativa a nivel nacional de octubre, sino que eran los comicios en provincia de Buenos Aires. Pero bueno, la apuesta había sido nacionalizar. El gobierno nacional puso muchas fichas también en esta campaña. Y obviamente, cuando tenés una diferencia tan abultada como es la que mostraron los resultados del domingo, esto impacta de lleno en la economía. Entonces, lo que vos decías, todavía no abrió el mercado en Argentina a las 11, pero la bolsa de Wall Street, la caída de los bonos un 8%, caída de acciones de las empresas argentinas en un promedio del 10%. Esto va a reflejarse en unas subas también del riesgo país, de un dólar que habrá que ver cuánto estaba. En el dólar, estaba viendo la última cotización del Banco Nación, está en los 1.460, el riesgo país está en los 1.000 puntos. Y bueno, todo forma parte de la turbulencia del ruido político que siempre, obviamente, termina repercutiendo sobre la economía.
Pero siempre, pero ¿por qué estamos tan débiles en esa parte? Porque la otra vez, ¿sabes qué? El año pasado creo que fue, hablamos con un politólogo de Perú. Viste que lo habían sacado ¿cómo? Al presidente, bueno, no, ya no me acuerdo. Bueno, el presidente que se había escapado, que se quería escapar. La cuestión que lo sacaron que está preso. Bueno, la cuestión es que, y le pregunto yo mi pregunta tan sencilla que le hago al politólogo, ¿acá llega a pasar lo mismo en la Argentina? ¿Que pasa así, que se va un presidente, se sube todo, todo lo económico se desploma? ¿Y por qué en Perú no? Y ellos, ¿sabes qué? Creo que me contestaron, me dijeron que ellos, como viste, un tipo pacto de la Moncloa, pero en lo económico no se toca. No se toca, sea gobierno de izquierda, de derecha, de centro, de lo que le quieras poner, no se toca. ¿Viste? Y vos decís, y sacan presidente, porque lo sacan como si nada, hizo, se mandaron un mocado. Y acá, viste, una elección que son legislativas de Buenos Aires, se desploma todo.
Bueno, tiene que ver un poco esto con la madurez institucional que han logrado estas economías. Lo hemos hablado también en más de una ocasión con vos.
Sí.
No solamente el caso de Perú, sino te fijas también lo que pasa en Chile, lo que pasa en
Sí.
Uruguay, que puede haber cambios en la postura ideológica del gobierno, que van oscilando entre derecha y izquierda. El mismo caso de Chile, bueno, el expresidente ya fallecido Piñera con Bachelet, o el caso de Boric ahora, oscilando entre la derecha y la izquierda, si vos lo tomas como extremo, o el mismo caso de Colombia, o Pepe Mujica,
Tal cual.
lo que había pasado también en Uruguay. Pero vos ves que la economía no se altera, o el mismo caso de Brasil con Bolsonaro y con Lula,
Sí.
es que han aprendido en esta situación que vos podés tener divergencias de opinión en cuanto a ciertas cuestiones políticas, sociales, pero ninguno se mete en materia económica, ninguno le da un golpe brusco, viraje de
Sí.
timón a la economía, que eso comience a hacer ruido. Y eso es lo que le falta a Argentina, porque vos te fijas, una elección de carácter provincial, obviamente, está bien que Buenos Aires es
Sí.
el principal distrito y casi el 40% del padrón electoral, pero era una elección solamente para renovar los diputados y senadores de su legislatura. Entonces, esto es lo que uno no termina aprendiendo. Y obviamente, habrá que, hoy por supuesto no es un día para tomar ninguna decisión apresurada. ¿Por qué? Porque bueno, está todo como muy volátil, habrá que ver la reacción que tiene el gobierno. Había una reunión de gabinete ahora del presidente con sus ministros, ya lo había adelantado en el discurso de
Sí.
anoche, que no iba a haber un viraje ni un cambio fuerte en lo que es su política económica. Pero bueno, obviamente que tendrá que hacer algún ajuste, habrá que ver qué es lo que
Más.
pasa también con el dólar que está tocando la banda superior, porque bueno, el Banco Central puede intervenir, pero hay que ver durante cuánto tiempo. puede intervenir y seguramente que va a tener que hacer alguna lectura y algún cambio para lo que viene. El mismo jefe de gabinete,
bueno,
Francos, pautaba. A ver, lo que pasa es que
Franco
no puede estabilizar la macro, pero no llega a la micro.
Claro, Franco reciente, digo titulares, ¿no? Sí, dice, hemos sido muy soberbio. Es como, hay tanto, esto lo digo personalmente, estoy todo el día viendo noticias, tanto discurso del odio, tantas cosas, que por más que, a ver cómo te lo puedo decir, tanto odio a los periodistas, mucho odio, y la gente ya no quiere más odio también. Yo, porque reflejaban ellos la seguridad de Buenos Aires, sí es cierto, pero también es cierto que no hay obra pública, no hay esto, no hay lo otro. Y otra de las cosas, Efraín, es que veía que decía Milei, dice que han sacado 12 millones de la pobreza, no ha recorrido el país, yo cada vez me alcanza menos. ¿Es cómo es eso? ¿Cómo miden la pobreza? Porque yo veo que están todos, yo los veo todos peor.
Bueno, a ver, una cuestión es lo que te pueden marcar los números, la estadística, y otra es lo real, lo que vos viendo del impacto de lo que es la micro. Es lo mismo que pasa cuando se mide la inflación. Bueno, la inflación fue del 1,9, pero obviamente que esto es una medición promedio general para la economía, pero el impacto que va teniendo sobre el bolsillo de cada uno de los integrantes pasa exactamente lo mismo. En el caso de la Argentina, la pobreza y la indigencia se miden a partir de dos canastas: la canasta básica total para la pobreza y la canasta básica alimentaria. Entonces, ¿qué haces? Un estimado de lo que necesita una familia tipo de cuatro integrantes para cubrir sus necesidades calóricas en términos de alimentos y bebidas para la indigencia, y eso le va sumando los servicios para determinar la canasta básica total. Se relevan precios de productos, se estima el valor de esa canasta. Pero obviamente, cuando vos lo tenés, son valores promedios y de carácter general, y cuando lo vas particularizando la realidad de cada provincia, de cada distrito, vos vas notando por ahí esa brecha entre lo que te puede marcar un dato, una estadística, y lo que termina pasando en la vida cotidiana del habitante, o sea, de La Rioja, de San Juan, de Córdoba, o de la misma provincia de Buenos Aires.
Pero, yo te hago esta consulta. Vos sos el que sabes, acá el doctor sos vos, no yo. Yo solamente soy una simple vulgar que veo la realidad. Yo te digo, y eso lo decía el general Perón, la única verdad es la realidad. Yo los números pueden decir, vos me decís macro, que la estabilidad de la inflación, pero por ejemplo, yo te hago un parámetro. Yo la leche, el litro de leche, yo no la veo que baje. Y a mí me van subiendo 50 y 100 pesos y voy al mismo lugar y compro la misma leche. Y así me pasa con otras cosas. Y si vos me decís, está bien, estamos hablando de macro, pero yo te estoy hablando, a ver, yo veo los restaurantes que no, yo uno ha dejado, y lo digo, y que más de uno le debe pasar alguna escucha, yo he dejado, me estoy privando de muchas cosas, que antes lo podía hacer, darme un gusto de ir a comer una pizza, por ejemplo, venía con mi hijo y había una lomitería que siempre estaba llena, y me dice, mira mamá, y pasamos todos los días a la noche, mira mamá, cada vez está más vacía. Y así veo muchas cosas, y vos les preguntás, pregunto a mis amigas, pregunto a gente, ¿quién se ha comprado zapatillas? Solamente el que tiene chicos le compra zapatillas. ¿Quién se ha comprado ropa? Solamente, y vos ves que está, viste, como le dicen ahora, la moda de la venta circular. Mentira, o sea, no es que hay que es la moda, es la pobreza que hay, que tenemos que salir a vender lo que no usás, que antes lo regalabas. Entonces, vos ves todo eso y ves y vos decís que baja. Y yo no veo que baje, porque no me alcanza. ¿Y por qué es eso si no me alcanza? Y te repito, Efraín, no me pasa a mí, les pasa a todos. No llegan a fin de mes. Las tarjetas de crédito, la otra vez veía un informe que solo sabes vos mejor que yo, no llegan a alcanzar del mínimo, y la mayoría es para comprar alimentos. Entonces yo no sé en qué país vive este presidente que te dice 12 millones hemos salido de la pobreza. Yo en estos momentos sí uso tarjetas de créditos para comprar mercadería. Nunca la he usado. Bueno. Yo lo usaba para comprar, para adquirir cosas. Mira, yo acá he usado la tarjeta de crédito para comprar consolas, para comprar cosas de la... Sí. O sea, para, vos me vas a ver la tarjeta y es supermercado.
Sí, sí. Bueno, a ver, la situación que vos estás reflejando con tu caso particular es lo que pasa en muchos hogares. los ingresos terminan siendo insuficientes. ¿Por qué? Porque esta relación de dependencia con un empleo privado, un empleo público, el ritmo de las actualizaciones salariales no han seguido el ritmo de la inflación. Y por otra parte, que la inflación se haya desacelerado no significa que los precios no suban. Al contrario, los precios siguen subiendo, lo que simplemente te va marcando que si la inflación va descendiendo, 1,9, por ejemplo, que fue el último dato, ahora el miércoles se va a conocer el dato de agosto, lo que te está indicando solamente que los precios siguen aumentando, pero lo están haciendo a un menor ritmo. Entonces, ¿qué es lo que te puede pasar? Que así como tenés la leche, tenés pan, tenés verduras, tenés productos esenciales, siguen aumentando. Pero no solamente tiene que ver con la canasta alimentaria. Si te fijas en términos de servicios, te pasa exactamente igual. La telefonía por cable, internet, la telefonía celular.
Sí.
Vas teniendo exactamente incrementos que en muchos casos o van siguiendo el ritmo de la inflación, esto es casi un 2% mensual, o por ahí siempre está la picardía de sumarle algún extra o algún poquitito más. Y la otra cuestión también es que, a pesar de que en muchos comercios, en el sector minorista y demás, no hay ventas, más allá de ofertas o cuestiones puntuales o algunas promociones que se te hacen con billeteras virtuales o con bancos para consumir o realizar compras en determinados días o en determinados momentos, lo cierto es que no terminan bajando. Y la culpa no es del comercio minorista, porque eso no es formador de precios. Es en la cadena de intermediación que los precios no terminan reaccionando y bajando de una manera más fuerte. Porque si, bueno, si no hay ventas, si no hay demanda, los precios tendrían que bajar mucho más. Y tiene que ver un poco también con el nivel de incertidumbre creciente. Vos decís, está bien, voy a bajar los precios, pero inmediatamente hay una inestabilidad en la economía, sube el dólar o demás, inmediatamente ya viene un ajuste, una cobertura de precios por las dudas, en función de qué, del temor. Argentina no tiene previsibilidad. Entonces, ¿qué significa? Permanentemente estás temeroso con lo que pueda llegar a pasar. Y el retraimiento de la clase media, del trabajador, del cuentapropista y demás, está siendo muy acuciante. ¿Por qué? Porque tenés las tarjetas al rojo, si sacas eventualmente crédito, vas cayendo en esa rueda de sacar otro crédito para pagar otro crédito anterior, con la suba de tasas, los intereses que se te están cobrando también por no realizar el pago total de una tarjeta, realizar el pago mínimo, están muy altos, están muy elevados. Entonces todo eso termina generando un combo bastante difícil de digerir en la cotidianeidad y en el día a día de un hogar, de una familia tipo.
No, la verdad es como que no le veo, a ver... y te juro que uno habla con mucha gente, ¿no? Y esto, la oportunidad de los medios te da para ver, como te digo, otras realidades y de diferente. Yo veo pobreza, veo que nos estamos, cada vez te privas de más cosas. Y por ejemplo, el sector turístico. Está bien, yo no sé cuántos viajan, no creo que sean la mayor parte del país que viaje, pero te sale más barato irte a Chile o a Brasil que quedarte en la Argentina. ¿Entendés? Entonces todo eso vos lo vas viendo y el sector turístico va a ir perdiendo. Es una el turismo de cabotaje, ¿no? El nuestro, el nacional. Sí. Y así vas viendo muchas cosas que se va a ir perdiendo y no le estoy viendo la salida. Ojalá que yo me equivoque. Y eso que te digo, 12 millones de argentinos que han salido de la pobreza, yo ahí me pierdo. Esa realidad, y todos están todos los aplaudidores, que me encanta, y decís, no, cada vez hay más pobres, cada vez vos fijate, los abuelitos, vos hablas, yo acá tenemos un programa que se llama Ecos de Jubilados, una señora salió a vender, mira vos, una imagen de la Virgen de Guadalupe y unas cositas más para comer. O sea, el jubilado o come o compra remedio o come, y nada más, no le pidas más, si no tiene hijo, no tiene nadie que le ayude, chau. O sea, entonces es como que no me pierdo, Efraín, te soy realista, me pierdo en la parte económica. Y hay otra parte para ir cerrando que quiero que me desburres, que siempre dije, le voy a preguntar a Efraín, ¿por qué miércoles se llevaron los lingotes de oro a Inglaterra?
Los bancos centrales no tienen una cuestión física de mantener sus reservas como uno lo mira en una película, que están dentro de una bóveda y ahí están acumulados y protegidos. Generalmente los bancos centrales, y ha pasado históricamente, el banco central puede tener sus reservas en otras entidades o en otros bancos centrales. No es que se genere ninguna cuestión ni de carácter rara, ni que vaya a haber tipo robo de películas, ¿no? Que uno está viendo,
claro,
por ahí.
La Casa de Papel.
Y decirlo, bueno, pues lo saco a esto como si fuera en la época de la guerra mundial o demás. Bien. Que se transporta con lingotes de oro para no, eso no. Y que los bancos centrales tengan reservas en otras entidades y demás, eso forma una práctica normal, ¿no? No hay ninguna cosa rara, ¿no?
Está
en,
bien.
En ese sentido.
Pero como salió, ¿sabes qué? Salió la oposición a decirlo, ellos nunca blanquearon. O sea, yo tengo, ¿por qué te queda la duda?
Sí, sí.
Porque salió la oposición, se llevaron los, no salieron ellos a decir vamos a hacer esto, ¿me explico? Entonces como que salió, viste, como, y ahí te queda la duda, pero está bueno que me lo expliques.
Sí. A ver, y de todos modos, cualquier tipo de movimiento que tenga que ver a ese nivel con las reservas y demás, no se puede hacer de una manera discrecional, como decir, bueno, que se transporta
claro.
En un avión, en valija y demás, y eso se lleva a otra entidad. ¿Por qué? Porque también tenés que tener en cuenta la entidad receptora. O sea, no lo estás llevando a un paraíso fiscal, ni lo estás llevando a ningún otro lado. Hoy, el sistema financiero global y demás, no quiero decir que no existe todavía lo que es el lavado de dinero, paraísos fiscales y demás, pero que es lo que ha sucedido con gran parte de los países. Cada vez tratan de tener políticas mucho más rigurosas. ¿Para qué? Para justamente atender a todo este dinero que puede venir de la corrupción, de prácticas ilícitas, del tráfico de armas, del narcotráfico o demás. Entonces, los países cada vez establecen normas mucho más fuertes, ¿no? Para que vos tengas que declarar eventualmente de dónde viene, así como le puede pasar a un gobierno, lo mismo le puede pasar a un particular que decide abrir una cuenta en otro país o que decide destinar un determinado tipo de fondos sin declararlo, sin blanquearlo. Vuelvo a repetir, no quiero decir que eso haya sido completamente eliminado, pero sí que los países cada vez tratan de establecer mayores restricciones justamente para evitar ese tipo de práctica, ¿no? De dinero que busca de fines no claros.
Está bien, está bien. Efraín, como siempre, es un placer hablar con vos. Espero verte pronto. Ya, espero verte pronto. Hace mucho que no te veo.
Bueno, claro, como siempre, un gusto y te agradezco mucho por el contacto. Un saludo para vos, Fabián.
Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Como siempre, clarísimo, clarísimo. Muchas gracias, Efraín. Un placer.
Un beso grande. Chao, chao.